Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 14 de diciembre les habla Tomás Cardoso. Ya se encuentra junto a mí nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio a Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez en el control técnico de ahora, allá en el estudio, en el control técnico, Danilo Fuentes Cortés, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y un gusto ya la presentación de nuestra colega Cari Roca. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al equipo de producción y desde luego a todos los que hasta ahora pues entran ya en sintonía con Cuba al Día en todas nuestras plataformas. Y Tomás, quería comentarte que seguimos recibiendo mensajes de condolencia por la muerte de la dama de blanco, Ana María López Canino, dirigidos a su hermano Agustín. Hemos recibido dos de ellos, uno de Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, y del doctor Nelson Gandulla. Y los damos a conocer para que al menos Canino sepa que a través de las redes sociales, a través de este programa, pues se le manifiesta, ¿no?, el sentir de amigos y compañeros dentro de Cuba que no han podido verlo.
Cómo no. Tenemos ya básicamente en línea, vamos a tocar dos temas de interés. Un tristísimo caso de un edificio en condiciones paupérrimas en la capital cubana. El periodista, pues los tendremos en breve aquí. Y más adelante, pues este anuncio del gobierno cubano, supuesta flexibilización de las empresas estatales que pasan del Consejo de Estado al Consejo de Ministros. Un economista de España nos dirá qué hay con esto. En el ámbito noticioso, Cari, varios detenidos opositores en matanzas en el día de hoy cuando acudían al Parque Central de Perico, donde tenían una actividad. Hoy, esta tarde, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, del Museo de la Disidencia, comienza en La Habana una peregrinación hacia el Rincón, que concluirá el día 17, pidiendo libertad y democracia para Cuba. Intentaremos darle seguimiento, sumado al caso de Odebrecht, que sale del negocio de la azúcar en Cuba luego de impagos por la parte cubana.
Me imagino que aparte de los impagos por la parte cubana, lo cual es algo muy interesante para Odebrecht, creo que también el resultado no ha sido el mejor para ellos. O sea, ellos, tanto el régimen como Odebrecht, pensaron que al tener Odebrecht en la mano, la industria azucarera iba a aumentar pues las ganancias, ¿no?, de las distintas zafras, y viendo las cifras hemos visto que no es así. Odebrecht está en candela con todo el mundo, con Vicente y otros 20.
Bueno, ya casi nos vamos con nuestro invitado, pero noticia de última hora, nos llamó el periodista atunero Alberto Méndez Castelló, que yo sellado el caso de su hijo Alberto Castelló Labrada. Este joven de 22 años que estuvo preso el pasado viernes fue multado en 500 pesos cubanos más el pago del par de tenis que en la actividad pues perdió, se lo han hecho pagar 60 CUC. Ese es el pago, pero bueno, queda libre de cargos de ir a prisión, que era un peso sobre él.
Del lobo un pelo.
Del lobo un pelo. Vámonos a La Habana, tenemos contacto telefónico en la capital cubana con el periodista Manuel Guerra Pérez. Manuel, gracias y buenas tardes. Manuel, perdimos la comunicación con Manuel, está ahí. Manuel, ¿estás ahí? Pues, aparentemente no nos escucha, vamos a ver si la producción puede restablecer. Este caso, Cari, interesantísimo, pues seis familias cubanas, te escuchaba a ti, que habías leído la historia, pues los peligros y la tragedia cuando anochece. Incluso no pueden salir ni de la casa, cuéntanos.
No pueden salir de la casa, aparentemente después de una movida que hubo, ¿no?, en otro lugar en Centro Habana, donde también se tiraron para la calle. Esta señora, pues creo que hace dos noches o tres, leí en otro portal, había tratado de salir a la calle, aparentemente la denunciaron. Y es que viven, Tomás, están viviendo en prácticamente un edificio que está calificado como de peligrosísimo. Lo que yo no entiendo es cómo las autoridades todavía permiten que viva ahí. Vámonos ya.
Bueno, vámonos a La Habana ya. Y ahora sí tenemos contacto telefónico con el periodista Manuel Guerra Pérez. Manuel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para usted, para toda la audiencia.
Como no, te escuchamos un poquito bajito. Si te puedes acercar mucho al teléfono, te lo agradecemos. Manuel, tenemos delante el trabajo que acabas de realizar. Este edificio, hay varias familias, la calle Galeano. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo ahí? Un edificio en condiciones paupérrimas, de noche, según te han dicho, las personas temen por la vida de los hijos, personas que viven ahí. ¿Cuál es la situación? ¿Cuánta familia hay? ¿Por qué están ahí? Cuéntanos.
Sí, cómo no. Aquí esto es un edificio que queda al lado de la Casa de la Música de Galeano, que es muy, muy notable ella. Y aquí viven seis familias que entre ellas tienen siete niños menores de edad. Este inmueble ha sufrido derrumbes parciales del año 2007 y hasta la fecha estas familias todavía quedan ahí. Digo, en el anterior derrumbe parcial, hace 4 años, fueron cerradas las otras familias, unas 12 familias más que habían en el inmueble. Este edificio es de 3 plantas. Indudablemente desde afuera uno pasa y increíblemente no piensa que alguien puede vivir ahí, porque indudablemente se ve muy deteriorado, muy en mal estado. Y cuando estás, te encuentras esas familias, esos niños menores de edad, ancianos, que siguen residiendo ahí esperando por las autoridades que den alguna noticia, alguna notificación, pero nada. Hasta ahora, el último año, no le han dicho nada, que simplemente algunos dictámenes técnicos y más.
¿Cuál es la razón por la cual las autoridades no han sellado y han inhabilitado, como en otras oportunidades, este edificio de Galeano? ¿Hay alguna razón en especial? ¿Son muchas las familias que viven? Porque no entendemos si van a esperar a que hayan muertos como han habido en otros lugares. A veces es mejor precaver que tener que lamentar. ¿Qué ha pasado con eso?
Bueno, eso mismo piensan las familias, es mejor precaver que tener que lamentar a aquellas personas que viven allí. Pero ellos, en el último, hace alrededor de 10 meses, fue la última que tuvieron respuesta de vivienda y del Poder Popular de Centro Habana y del gobierno de Centro Habana, y le dijeron que no, lo que no tienen es locales donde llevarlas a estas familias. Y habían sacado paulatinamente a otras familias, pero estas todavía quedan relegadas allí en ese edificio, pero no tienen a dónde llevarlas.
Ahora, Manuel, 6 familias, ¿cuál es el total de personas? ¿Pudiste conocer el total de personas?
No, realmente cada familia, bueno, hay 7 menores de edad en cada las 3 viviendas que pude visitar. Hay una sola vivienda que vive una sola persona, que es un señor que ya es jubilado, retirado de las Fuerzas Armadas, que está ciego, que vive en el primer piso. Es la única persona que vive sola. En cada habitación, en cada casa de las que estuve, en cada apartamento, había más de 7 personas, 6 personas. Sabemos que en Cuba es muy difícil ver una casa donde viven 2 o 3 personas. Hay hacinamiento, es natural en casi todas las viviendas.
Bueno, fuiste a cada una de las casas que fuiste, había 7 personas. ¿A cuántas casas entraste ahí en el edificio?
A cuatro viviendas nada más pude haber entrado. En una, como les digo, en una sola vive un solo señor, pero todas las demás hay 6, 7 personas.
O sea, Cari, ahí hay más de 30 personas.
No, más de 30 personas. Y vamos ahora a algo muy interesante: las condiciones higiénicas, las condiciones sanitarias, porque yo me imagino que ahí no debe haber agua fluyendo por las tuberías. Yo me imagino que ahí el agua que haya no sea de la mejor calidad, pero independientemente de la humedad, todo lo que tú estás señalizando, que tú pudiste ver in situ, eso es algo que va contra la salud de los que viven ahí, incluyendo los niños.
No, el pasillo de la entrada del edificio, que es un pasillo de entrada interior, daba a la pared con la Casa de la Música, que había una, como una cisterna donde pudrió toda la pared, donde ella nos daba una bacteria, según una doctora que visita ese inmueble para atender a un paciente. Dice que ahí hay una bacteria que ataca principalmente a los niños y a los ancianos, a las personas más débiles. Es una bacteria, hablamos un metro, de un pasillo de más de 30 metros y todas las tuberías están podridas. Ellos cada ciertos 5 o 6 meses tienen que ellos mismos pagar camiones, como se hace en Cuba por la izquierda, camiones de bombeo para que le limpien la cisterna, le limpien todas las aguas bañales, porque todo está podrido, todo está destruido. Hay una galería de fotos en Diario de Cuba muy amplia que enseña todo eso.
Sí,
de
hecho,
Manuel, una última pregunta. El tema de la legalidad, y estas personas tienen residencia legal, ¿y hasta dónde el Consejo Municipal del municipio de Centro Habana tiene responsabilidad de sacar a estas personas de ahí antes que venga un derrumbe y exista la perspectiva de muertes con 7 niños?
¿No viste que no tienen dónde mandarlos?
Realmente aquí el peso recae en el gobierno provincial de Centro Habana y en vivienda, pero ellos le dicen que no tienen hacia dónde llevarlos. Como hace 2 meses, 3 meses, en el mismo Baliano, a 5 cuadras, murió un adolescente en un derrumbe. Exacto. Que hubo. Estas personas están atemorizadas. En las noches ellos me cuentan que cae arena. Yo, que he estado en situaciones difíciles, me sentí atemorizada en un momento porque yo sentía que aquello se podía desplomar. Simplemente ellos están un poquito más calmados, tal vez porque están acostumbrados a vivir en esa situación, pero siguen con el temor. El temor es, lo tienen. Lo que ya viven ahí, pues no tienen hasta dónde salir. Algunos les pregunté, no tienen a dónde. Ya los familiares tienen sus casas hacinadas, los amigos, nadie les recibe. Ellos están esperando respuesta del gobierno, que hace más de 10 meses no le dan respuesta.
Y estas personas, por último, una pregunta que tengo para ti. ¿Trabajan? ¿Cuál? ¿Hay personas que tienen trabajo? ¿Pueden ir a los trabajos e irse y dejar esa vivienda así? ¿O tampoco tienen trabajo?
Sí, sí, la mayoría trabajan. Yo estuve con una de las que hablé, ama de casa, que ella vive en su casa, pero en el tercer piso de arriba, y en el último derrumbe parcial le cayó el techo. Y hay una parte de la casa que no tiene techo, y ella salta por arriba de aquellos escombros, sigue en la cocina, cayendo arena, ¿no? Aquello es, hay que verlo simplemente. En el último dictamen que hicieron, hace 2 meses, los trabajadores que fueron de vivienda tenían temor. Según me dijeron esta familia, tenían temor de estar allá adentro. Haciendo el dictamen técnico, querían irse porque tenían temor de estar ahí.
Gracias, Manuel. Manuel Guerra Pérez, periodista independiente de la capital cubana. Excelente reportaje, como siempre. Y desde allí nos vamos a Valencia, España, dándole las buenas noches al destacado profesor y el economista Elías Amor Bravo. Buenas noches, buenas tardes para la audiencia de Cuba, profesor.
Buenas tardes, Tomás, Cari, y por supuesto a toda la audiencia que nos sigue en este extraordinario programa que se llama Cuba al Día.
Muchas gracias, profesor. Muy buenas noches para usted.
Gracias, profesor, nuevamente de ambos. Y queremos su interpretación. A bombo y platillo, el gobierno cubano anunció ayer que se flexibiliza, se gana independencia, lo entrecomillo yo, para sus empresas estatales. Según un nuevo decreto ley entrado en vigor la víspera, pues estas empresas pasan del control del Consejo de Estado al control del Consejo de Ministros. Supuestamente la nota oficial dándole más autonomía a sus directivos. ¿Qué cambia, profesor?
Bueno, cambia, pero no cambia nada. La realidad es que esto es como el juego de la oca, este juego que juegan los niños españolitos, que consiste en tirar el dado y si caes en una oca, pues luego después bajas a la siguiente oca y así vas avanzando. Esto al contrario, esto es, en mi opinión, un claro retroceso para los derechos de los cubanos, sobre todo para los derechos económicos. El libre ejercicio de la empresa en Cuba está cada vez más difícil, y el régimen no hace otra cosa que promulgar normas que anuncian a bombo y platillo como un gran avance para que las empresas puedan ganar dinero y ser eficientes, en definitiva, para hacer lo que tienen que hacer las empresas. Y yo creo que esto está justamente en la dirección contraria. Por ejemplo, nos presentan como un avance extraordinario las famosas juntas de gobierno. Nosotros sabemos, en la economía de mercado libre en la que nos encontramos, que unas empresas, generalmente, salvo las que son de titularidad individual, tienen que tener una junta de gobierno, una junta de dirección. Eso aparece en Cuba ahora como una cosa novedosa. Yo creo que esto nos da una idea del poco interés que tienen las autoridades de Cuba en la defensa del derecho de los cubanos a que existan empresas libres y además de titularidad privada, porque esta es la cuestión fundamental. De nada sirve flexibilizar, como dicen ellos, perfeccionar, actualizar y todos estos términos que vienen utilizando a lo largo de los últimos años, si al final esas empresas siguen siendo propiedad del Estado cubano, del Estado castrista. Y ahí está el problema fundamental de la economía.
Pero, profesor, ayúdeme a entender, porque sí. Yo creo que tanto el Consejo de Ministros, como es una dependencia estatal, es un apéndice, todo es la misma historia. O sea, yo lo que estoy viendo aquí es que ellos están ante una disyuntiva, tienen un sistema caduco, roto económicamente hablando. Tienen un problema de necesidad de buscar divisas, de buscar ampliar sus horizontes, pero al mismo tiempo no sueltan, no abren las manos, no tienen el puñito cerrado y ven que hay un grupo de personas que están reclamando el derecho a que se les permita libertad económica, y de ahí viene este titubeo, porque esto no es más que un cantinfleo a mi modo de ver.
Esto es un intento de no dar el brazo a torcer en algo que ellos saben que no les va a quedar más remedio. que es que el futuro de Cuba no se puede escribir mientras que el Estado sea el que controle y domine todos los activos de la economía. No hay ningún país del mundo, hoy lo escribo esto en mi blog, no hay ningún país del mundo en el que la propiedad de los activos de una economía, las viviendas, las carreteras, las infraestructuras, las empresas, los negocios, sean en un 80% titularidad del Estado. Eso no puede ser. En ningún país de América Latina el Estado llega a más de un 20% de la propiedad de los activos. Y en Cuba estamos en el 80%. Los privados, las personas, los cubanos de a pie, solo tienen acceso a un pequeño 20% de la riqueza nacional. Y eso es lo que explica por qué las empresas no tienen incentivos para funcionar, por qué no hay ningún motivo para trabajar, por qué existe la desidia que hay en la economía cubana. Y eso se podría perfectamente contrarrestar si no solamente se cediera en flexibilidad a las empresas y perfeccionamiento, sino que realmente se pusieran todas a trabajar en términos de derechos de propiedad. Justo lo contrario de lo que hicieron en el año 59, cuando empezaron con las famosas nacionalizaciones sin el pago de las contraprestaciones, y que lo concluyeron en el año 67 con la famosa, tristemente célebre, famosa ofensiva revolucionaria. No hay ningún país del mundo, ni siquiera China ni Vietnam, que reserven todavía para el Estado actividades como fabricar leche o con gestionar reservas hoteleras. Los estados deben dedicarse a hacer regulación, funciones de estabilización, de asignación de recursos, de distribución de la renta. Los estados no están para producir. Y en ese sentido creo que Cuba, como has dicho muy bien, Cari, las autoridades castristas, más que Cuba, están absolutamente obsoletos en sus planteamientos y ofuscados por la ideología comunista.
Ahora, lo más lamentable de todo esto, Elías, es que, y tenemos que decirlo, hay algunos sectores, sobre todo fuera de Cuba, que siguen la temática cubana, que se van con los vientos de que esto puede ser algún tipo de cambio. ¿Qué cambio? No hay ningún cambio. Y otra pregunta que quería hacerle, profesor. Ellos dicen que esto va dentro del llamado perfeccionamiento empresarial. ¿Qué se ha logrado hasta ahora en el perfeccionamiento empresarial? Que yo sepa nada.
Te voy a dar la respuesta a la segunda primero. El perfeccionamiento empresarial está bien. Fue una técnica que se puso en marcha en las empresas de la propiedad del ejército en Cuba en los años 80, cuando Raúl Castro estaba al frente de las Fuerzas Armadas. Y es una técnica importante que Murillo fue el gran líder del perfeccionamiento empresarial, y algunas empresas que apostaron por ese modelo salieron de ese círculo vicioso de estancamiento y de ineficiencia que hay en Cuba. Pero la mayor parte de las empresas estatales no han puesto en marcha el sistema de perfeccionamiento, y las que lo hicieron en su día no continuaron con el esfuerzo de ir avanzando en esta técnica. Al final lo que hay es un batiburrillo de normas, regulaciones, de medidas, de pasos hacia adelante, marcha atrás, que eso es lo peor que le puede ocurrir a la economía de un país. Y luego, con respecto a lo primero que me planteabas, en Cuba hay un capitalismo de Estado que consiste en que el régimen tiene el control absoluto de la riqueza nacional, de los activos, y no deja que los cubanos de a pie puedan tener acceso a esos activos para ponerlos en funcionamiento, para generar empleo, para generar actividad económica, riqueza, como ocurre en cualquier otro país del mundo. Y, por tanto, hay intereses económicos foráneos de Cuba, lógicamente, que les vale muy bien esa política de el acuerdo, del entendimiento, del conchaveo con esos poderosos núcleos de poder económico estatal que existen en Cuba, y eso evidentemente a la larga tendrá unas consecuencias lógicamente negativas en todo proceso de cambio que haya en Cuba.
Pero Elías, yo veo que ellos hablan mucho de la empresa, pero no le ponen tanto empeño a mejorar ninguna de esas empresas, que para mí todas son fantasmas. Más sin embargo, han invertido una cantidad de dinero porque ellos le siguen apostando a la industria turística. Ese es el número uno de ellos, la industria turística. Han invertido una cantidad de dinero en la dársena de Varadero, en la Marina Hemingway, contando con el futuro regreso de los cubanos americanos y de los americanos en los yates, y ahora de pronto ese dinero está estancado, perdido, porque no hay nada sólido en torno a eso.
Básicamente, Cari, porque las decisiones económicas de inversión pública en Cuba, la inversión que decide el Estado, se decide por criterios políticos. No se decide como ocurre en Estados Unidos, en España, en Francia, por criterios económicos y de atención a la sociedad. A nadie se le ocurre un país como Cuba, que hemos oído a la persona que intervino antes, al periodista, que nos hablaba del estado pésimo de la vivienda en Cuba. La vivienda en Cuba es del Estado. El Estado, como dueño de las viviendas, debería de invertir en las viviendas para evitar que se produzcan caídas de edificios, derrumbes, como los que hemos estado viendo últimamente. El Estado eso no lo hace. El Estado construye marinas para los turistas. Y construye campos de golf para los turistas. ¿Dónde se ha visto un planteamiento de apartheid hacia la población cubana de esta manera? Eso es pisotear los derechos humanos, los derechos económicos de los cubanos y apostar por un modelo de empresa al servicio del poder político que en determinados contextos, no nos engañemos, funciona, pero en el caso de la economía cubana, evidentemente no, porque llevamos 58 años con ese modelo y no va a ningún lado.
Gracias, Elías.
Gracias a ustedes.
Gracias, profesor Elías Amor. Bravo, las gracias a nuestra colega Karen Roque. Vamos a una pausa informativa este jueves 14 de diciembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte. De verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar bonito.
¿De verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves, el 14 de diciembre. Dos temas de actualidad en el ámbito nacional en breve aquí en nuestro espacio. Pero antes, un gusto, como todos los días hasta ahora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Ya enseñaste la corbata,
¿no? Enseñé esta corbata a mi colega, bueno, nuestra colega, ¿no?
Patricia. La muchacha del Universal.
La muchacha Universal, este Menegildo Serna, que no me lo compré en el Hotel Kempinski. No tuve que ir ahí a rendirle a nadie, ¿tú me entiendes? Estos son, digamos que recuerdos gratos de Constantinopla. Para que sepa, nos siguen sintonizando en Cuba, siempre envío nuestros saludos, gente que está dentro de Cuba, que por razones de seguridad no quieren, no preferimos no decir su nombre, pero están ahí y nos están sintonizando.
Como no, Omar, mientras que tenemos dos temas actuales, aparentemente pues una figura importante de la disidencia cubana y del ámbito cultural, pues intentará un peregrinaje a partir de hoy hasta el 17 de diciembre, pues el día de San Lázaro, ¿no? Allá en el santuario de Santiago de Las Vegas. Y la temática, el objetivo no es nada personal, es pedir por la libertad y la democracia de Cuba. Parece que es encomiable, interesante este tipo de propuestas.
Altamente encomiable, y además vamos a ver hasta dónde están los límites, ¿no? Porque esto es una peregrinación que siempre se ha permitido. Y si el mensaje de la libertad de Cuba no es válido para las personas que a lo mejor están encargadas de lo que se puede llamar la seguridad del evento, pero yo creo que es una buena prueba para no solo el régimen, sino también la autoridad eclesiástica en Cuba, qué pasa si una persona es reprimida en medio de la procesión por San Lázaro o el pagar promesas, porque eso en muchos casos se hace como pagar promesas. Así que me parece sumamente interesante, sumamente atrevido y de verdad, pues, una vez más me quito el sombrero ante esta persona.
Cómo no, Omar, brevemente, ya antes de irnos con nuestro primer invitado, pues, Odebrecht, que está, todos sabemos todo lo que está pasando con este gigante brasilero, con la compra de influencia política, ¿no?, en diferentes naciones, pues en el caso cubano, pues han anunciado que salen del negocio azucarero en Cuba. Vamos a hablar con esto sobre alguien, sobre esta situación con alguien en fuego. Específicamente tenían el proyecto del Central Azucarero 5 de septiembre por impagos de Azucuba, se van.
Sí, correcto, Tomás. De inicio, por ahora, es tal vez este contrato con este central, porque también hay otros intereses y otros contratos entre Odebrecht y el grupo Azcuba, que por eso es que se ha provocado la ruptura. Pero hay que ver todavía cómo evoluciona esto antes de hablar, yo digo, de una salida completa de Odebrecht del escenario azucarero cubano. Hay que tener en cuenta que la parte cubana está alegando que cancelaron esta operación por los problemas que tiene Odebrecht de corrupción en América Latina, lo cual sinceramente es una falsedad.
Omar, vámonos a La Habana. Un artista cubano pues inicia este jueves, hoy, esta tarde, tiene la pretensión de iniciar un peregrinaje desde su casa en el Cerro hasta la iglesia El Rincón, en el poblado Habanero, Santiago de Las Vegas, donde pretende llegar el día de San Lázaro, el día 17, con una cadena y una piedra amarrada en tobillo, pidiendo libertad y democracia para Cuba. Se trata del gestor y director del Museo de la Disidencia, Luis Manuel Otero Alcántara, que lo tenemos vía telefónica desde la capital cubana. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Oye, gracias, un placer tenerte. Tenemos entendido, nos enteramos por tu esposa Yaneli, que inicias un peregrinaje esta tarde desde tu casa en el Cerro hasta la iglesia El Rincón, donde pretendes llegar ahí en Santiago de Las Vegas el próximo 17 de diciembre, día de la San Lázaro. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué te ha llevado a esto? Cuéntanos los detalles.
Primero que todo, no voy a salir del Cerro, voy a salir de aquí en La Habana Vieja. Perfecto. Y el recorrido va a ser a través aquí de todo el Cerro, va a ser Boyero, como el recorrido este más, como el más directo hasta el Rincón. Uh-huh. ¿Y qué nos motiva? Nada, a través de la historia, la religión ha sido, en momentos de crisis, en el mundo entero y en Cuba también en especial, la religión ha sido un medio de canalización o de esperanza ya última. Es como ya cuando los humanos no pueden resolver los problemas, casi siempre uno, como individuo, se refugia en la religión y en los santos, que tienen como mucho poder para ver si estos pueden interceder por el bienestar de uno, por el bienestar de la nación y por el bienestar de la gente que uno tiene.
Luis No, adelante, continúa, pensé que habías terminado.
No, en este caso simplemente lo que nos proponemos es, San Lázaro es como el santo más pegado a los pobres, es el santo más, que históricamente está mucho más relacionado con la pobreza y con el cubano este de a pie, el pobre, el que camina, el que vive ya en las últimas instancias como de cosas casi imposibles, de salvar un hijo, de salvar a un familiar querido, y eso conlleva también a sacrificios sumamente fuertes. Que no es sacrificar un animal, no es sacrificar una vaca ni un pollo, es sacrificarte tú, que es lo que creo que Cristo dejó como mensaje. Que ni siquiera era que tú podías sacrificar un animal. La sangre de Cristo no es que Cristo se salvó, sino es que al final, a través del sacrificio humano, supera todo el otro poder de poder sacrificar a la vida. Y en este caso se nos ocurre esto, que es nada, en estos momentos de tanta desesperanza, desilusión en Cuba, en la Cuba contemporánea, en la Cuba de futuro, la falta de fe de los cubanos en un proyecto de nación, la falta de los cubanos de pensar de que se puede solucionar tanto de un extremo como del otro, las soluciones económicas como de paz, como de pensarnos en un futuro en Cuba. La juventud se va ahora mismo pensando que puedo tener un futuro, y es mentira. Simplemente mi generación, por ejemplo, piensa que emigrar es lo único que puede solucionar tu problema, y todo el mundo se porta bien, llamarlo así literalmente, para poder emigrar y que el Estado cubano te deje salir. De momento los presos políticos, de momento la libertad de expresión, yo no puedo decir nada dentro de Cuba. Entonces la solución de todo es emigrar y salir. Entonces básicamente nosotros lo que le pedimos a San Lázaro son todas esas cosas: poder tener libertad de expresión, poder tener que liberen a los presos políticos, por ejemplo, que a mí no me acosen como artista, porque yo podré decir lo que quiero, y nosotros le hacemos como todo una plegaria a San Lázaro, que de momento acaben las miserias y millones de cosas que a mi entender en el plano humano es casi imposible. Y es cuando yo le digo a San Lázaro, tú que estás por encima de todo, presidente y proyecto político y todo, por favor, ayúdanos a mí y al pueblo a solucionar todos estos problemas, y ayúdanos por lo menos, si no puedes quitar de un borrón, por ejemplo, la democracia genuina, por lo menos ayúdanos y darnos luz para saber dónde está la verdad. Porque igual uno en su batalla, de momento se pierde también como la noción, uno dice, bueno, estoy fajado y estoy discutiendo, estoy fajado con la seguridad de Estado y con el gobierno, y con un extremo y con el otro, y al final tú dices, bueno, quiero un cambio real, yo no quiero que mi arte sea un cuadro en la pared, no quiero que sea una flor pintada, quiero que mi arte realmente genere un cambio. Y en estos momentos me estoy cuestionando si esto es una obra de arte o no. Lo que quiero es que San Lázaro interceda realmente por lo que estoy pidiéndole.
Luis Manuel, evidentemente, y tú hablabas de sacrificio, y creo que en cierto sentido sí estás ofrendando tu propio sacrificio. Esto es una empresa, como quiera que se quede, que se vea complicada, tienes que caminar, ¿no?, durante varios días antes de llegar ahí.
Si quieres caminar, es algo más. Yo voy arrastrado desde La Habana Vieja hasta el Rincón, que hay como alrededor de como 30 y pico kilómetros, con una piedra que es 12 kilos, amarrar el tobillo, con una cadena. Es como ya, es como algo más, ¿entiendes? No es caminar solamente.
Correcto.
Es durante 3 días durmiendo en la calle, donde me coja la noche, y así voy a llegar al rincón, espero llegar al rincón, si no pongo cangrena en un poco.
Luis Manuel, la pregunta, ¿cómo te has preparado para esto? ¿Y qué esperas? ¿Qué obstáculos piensas que vas a tener que sobrepasar para llegar a tu objetivo final? Porque evidentemente, teniendo en cuenta lo que has hablado, hay una serie de obstáculos, tanto físicos como de otro tipo. ¿Cómo te has preparado? Sí,
al final, los obstáculos de tipo, estamos hablando de la teoría de Estado, que pueda venir a intervenir el performance. Nada, la teoría de Estado, cuando venga a intervenir el performance, y te estoy diciendo a ellos que deben estar escuchando esta conversación, van a recoger a un peregrino de San Lázaro, que está pidiendo desde su corazón a San Lázaro. Y al final, ¿cómo quedarían ellos? Ya, yo cuento con eso, pero eso no me va a... De hecho, cuento con eso en el sentido de que yo voy a salir a arrastrarme, me entrego en el nombre de San Lázaro, me entrego en el nombre de todos nuestros cubanos, tanto adentro como afuera, de la unión, de poder unirnos. Y entonces en este caso, si me recogen del piso, la gente que está ahí, no va a haber una obra de arte, va a ver que la seguridad está o un policía de turno a un peregrino de San Lázaro, que está sacrificándose.
¿Cómo no? Luis Manuel, dos preguntas. Tú hablabas de la posible perspectiva de que la seguridad impide esto, pero esta peregrinación es totalmente legal, es permitida en Cuba. En ese contexto, ¿esperas tú que se te permita hacer? Y la última pregunta, para no molestarte más, ¿piensas a qué hora piensas salir?
Bueno, yo primero de todo, en Cuba, yo hace como 3 o 4 años atrás me hice una obra que era una peregrinación. Ya pagaron una ley que todos estos religiosos que sea fuera de tu casa tienes que pedirle permiso al gobierno, al Ministerio de Justicia, siempre que no esté dentro de los marcos estos festivos por el plano religioso. Igual cuento con que me puedan recoger a nivel legal, pero te sigo diciendo, la gente va a ver una vez más a un tipo arrastrado con una piedra, y que tú vas a tener que llevarte al tipo con la piedra amarrada en el pie, porque no me voy a quitar la piedra, ¿entiendes? Ni la piedra, ni voy a quitar, vas a tenerme que cortar el pie, porque es un candado que tiene puesto mi piedra. No es ahora mismo ni siquiera un enganche que tú puedes llegar y quitarlo. Es un candado sin llave, que yo voy a salir ahora y me lo voy a quitar cuando llegue al rincón. Son dos extremos ahí que no sé cómo podrán solucionar eso.
Luis Manuel, la pregunta que hacía mi colega Tomás Cardoso, ¿a qué hora vas a salir y cómo tú ves el ambiente alrededor de tu casa ahora mismo en este momento?
No, ahora mismo todo está tranquilo. Ahora mismo todo está tranquilo, sinceramente. No sé ni cómo ustedes se enteraron, porque todavía no he hecho público en las redes sociales. Pero todo está tranquilo. Hasta ahora no me han molestado. Y voy a salir alrededor de como entre media hora, una hora, cuatro y media, pienso salir. Algunos amigos que me van a acompañar en el primer tramo, y así todos los días, pienso que algunos amigos se van a sumar también a esta historia.
Ah, interesante. ¿Esperas contar con ayuda de amigos durante el trayecto?
Sí, muchos amigos van a estar ahí como igual, un poco por perder la piedra, pero sí te van a acercar agua, te van a acercar un poco de jugo, un poco de comida. Van a estar ahí dando un poco de ánimo o haciendo alguna otra foto para documentar el proceso y estarlo documentando constantemente en las redes sociales. Porque es una pensada para el cubano de adentro y para el cubano de afuera.
Cómo no, Luis Manuel. Nosotros estaremos al tanto también de seguimiento, dándole cobertura a este encomiable esfuerzo que vas a hacer. Mucha suerte, Otero.
Gracias a ustedes por apoyarnos y por darle promoción a todas las cosas que hacemos.
Cómo no, las gracias en La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara, el Museo de la Licencia. Interesante proyecto, Omar.
Sí, proyecto, parte performance, como él dice, también es un evento puramente religioso, es una petición a San Lázaro como de tantas otras, y yo creo que tiene dos ventajas extraordinarias: una, el impacto visual. Una que es un proceso continuo, es decir, se va a estar arrastrando, mencionaba en este caso Luis Manuel, y yo creo que esto tiene un impacto en la población, quiera o no, la gente va a ver esto, es algo que no se ha visto, y sinceramente me parece una idea súper atrevida, lo repito, me parece bien pensada y me parece bien escogido.
Bueno,
el momento.
Omar, déjame interrumpirte, ya los oyentes que tenemos mucho en Cuba saben que a las 4:30 aproximadamente, en media hora, 30, 45 minutos, un artista cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, pretenderá hacer esto que ha narrado, e ir desde La Habana Vieja hasta el rincón de San Lázaro, donde pretende llegar amarrado con una cadena y un candado, pidiendo libertad y democracia para Cuba. Ahí están.
Ahí están, y es una gran oportunidad para la gente que quiere involucrarse en esas cosas que se llaman pequeños actos de desafío, pequeños actos de solidaridad, llevarle agua, llevarle comida, a llevarle apoyo espiritual. También es importante que sepa que el pueblo cubano comparte lo que él está haciendo y que está con él.
Bueno, vámonos a Cienfuegos, Cuba, en el sur de nuestra querida isla de Cuba. Contacto telefónico con el destacado periodista independiente Alejandro Turballares. Buenas tardes, Alejandro. Te escuchamos mal, Alejandro. Problemas de comunicación. Vamos a ver si Dios mediante podemos. A ver, ahora. ¿Tú nos escuchas?
Sí, perfecto.
Ahora te escuchamos mejor. Alejandro, gracias y buenas tardes por atender nuestra llamada. El medio alternativo, el periódico digital 14 y medio, tiene un excelente reportaje hoy de Joanny Sánchez, la bloguera cubana Joanny Sánchez, destacando pues la presencia permanente, como dice ella, en los medios de comunicación nacionales de medios como Sputnik y Russia Today. Sabemos que son medios de comunicación rusos cercanos al gobierno de Putin, tienen la ayuda del presupuesto estatal de la Federación Rusa y son fuentes de análisis y de propaganda dentro de los medios de Cuba. ¿Habías notado tú esto? ¿Qué nos puedes añadir al respecto?
Sí, Tomás, es cierto esto que dice 14 y medio, y se da un contexto muy, muy interesante donde, por un lado, Rusia está teniendo gran incidencia en la política doméstica de los Estados Unidos, con el caso este que se le adjudica de haber influenciado en las elecciones pasada, y en el caso de Cuba, el proceso de alejamiento que está teniendo lugar con la actual administración norteamericana. En el caso de Rusia, todo parece indicar de que las pretensiones de Putin de hacer de la Rusia actual un imperio como era la Rusia zarista va en serio, y ve probablemente en Cuba pues un trampolín sobre el cual cabalgar para poder tener presencia, proyectar su sombra sobre América y Estados Unidos en particular. Y en el caso de Cuba, pues a veces me da la sensación que como el enamorado que se siente rechazado por un pretendiente y busca otra relación para tratar de molestar a este que le ha rechazado, en este caso Estados Unidos. Aparte de este aspecto que señala 14 y medio, de la presencia de medios rusos dentro de la programación nacional, hay otros hechos concretos que pueden un poco mostrar cómo se está dando este acercamiento a pasos agigantados. Por ejemplo, la propaganda prorrusa que se está haciendo a través de los medios de noticias nacionales, esto ha ido en aumento de forma significativa. Espacios dedicados, por ejemplo, al cine, se están proyectando hacia el cine ruso, como era en tiempos de la Unión Soviética, y alcanzaron su clima recientemente cuando se celebró un aniversario más de la Revolución de Octubre, donde durante días se estuvo proyectando material fílmico relacionado con este evento, y de igual manera ya había tenido lugar cuando el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se daba un papel preponderante a la Unión Soviética, hoy encarnada en Rusia. Hemos visto sucesivas visitas de altos funcionarios, partidistas y oficiales de la inteligencia y del aparato militar ruso a la isla. Hemos visto concepción de visas a estudiantes para cursar becas en Rusia, fundamentalmente en el ámbito de la informática. La condonación de la parte rusa a una parte de la deuda cubana que aún mantiene con esta nación. Hemos visto de la parte cubana, entonces, en retribución, facilidades a empresarios rusos para que se establezcan en la isla. Y finalmente, hemos visto cómo ha regresado el país a hacer compras importantes, por ejemplo, ahora recién, de parque automotriz con los autos Lada y nuevas locomotoras de nacionalidad rusa que van a empezar a funcionar en el sistema ferroviario cubano. Es decir, hay toda una luna de miel en estos momentos entre ambos países, y cada cual yo veo intereses muy particulares en ellos.
Alejandro, tú mencionabas el hecho de que, bueno, el gobierno cubano está funcionando como el enamorado despechado que se busca otra novia. Pues esto es una tesis que viene de hace mucho tiempo, ¿no? De que Cuba cayó en la órbita de la Unión Soviética porque Estados Unidos le cerró las puertas. Esta luna de miel entre Cuba y Rusia ahora, ¿Es cuestión ahora de la administración Trump o viene desde mucho antes estos lazos entre Cuba y este nuevo, vamos a decir, pseudo imperio ruso que está tratando de...
Pseudo imperio ruso mal, pero que sigue con una línea antioccidental, anticapitalista,
correcto,
en Estados Unidos, que es la misma retórica.
Correcto, pero ¿esto es cuestión de ahora o es cuestión desde hace mucho tiempo que esto se está forjando?
Omar, yo supongo que esto desde los primeros mandatos de Putin se haya establecido, y de hecho recuerdo que, por ejemplo, un hijo de Fidel, que se dice muy cercano a Putin, viajó a Rusia y estuvo por allá, hace importantes contactos. Es decir, ha habido ya intentos anteriores.
Alejandro, perdona que te interrumpa, de hecho viaja todos los años para el aniversario del triunfo de la Revolución de Octubre, el desfile militar, etcétera, etcétera.
Correcto. Lo que pasa es que durante estos procesos que hubo de acercamiento con la administración Obama, al parecer bajaron el perfil por tal de no herir ciertas sensibilidades y no era tan visible este acercamiento. Ahora de pronto, cuando se da estos pasos que ha dado la administración de Trump por tal de cerrar el paso al acercamiento, pues vemos de nuevo cómo reaparece de forma muy visible estos estrechamientos de lazos y de la búsqueda de, vamos a decir, de intereses comunes entre ambas naciones. Recuerda que Cuba siempre busca en política un referente para contrarrestar o contraponer a la hegemonía norteamericana, que se la ha ganado por ser un país exitoso, no por otras razones. Sin embargo, ven Rusia como el polo que de alguna manera pudiera parcializar la política internacional. Y entonces, tanto Cuba como Venezuela, estamos viendo que se están abriendo de manera, yo diría que imprudente incluso, cayendo nuevamente en una suerte de dependencia de la política y de los intereses rusos.
Ahora, Alejandro, poniendo esto en perspectiva, Sputnik y Russia Today funcionan con presupuesto del Kremlin, del gobierno de la Federación Rusa. La Federación Rusa, el gobierno de Putin, está... Hay una polémica en Estados Unidos si hubo interferencia o no por parte de Rusia en las últimas elecciones que ganó el candidato republicano Donald Trump. Lo mismo ha ocurrido con la polémica por la crisis catalana y en el Brexit inglés. Fíjate todos los cuestionamientos que hay sobre el papel de Rusia e injerencista en otras naciones. ¿Cuál es el peligro de que estas dos agencias con presupuesto estatal ruso tengan un papel protagónico de propaganda dentro de los medios nacionales cubanos?
Bueno, fundamentalmente creo que está en el plano ideológico, ¿no? Estaríamos regresando una vez más o por lo menos reforzando esta visión, digamos que absolutista y totalitaria de un gobierno como el de Putin, que ha demostrado que de demócrata tiene muy poco. Entonces, de alguna manera, dentro del país lo estarían mostrando como un ejemplo a seguir. Y esto reforzaría un poco que esta mentalidad de llevar a vamos a decir, los destinos del pueblo cubano hacia esta forma de gobierno. Es triste, es lamentable, porque ya parecía una asignatura superada, y sin embargo estamos volviendo a un papel un poco que de entrega, como se vivió en los años posteriores al año 1958.
Alejandro, ¿de alguna manera comparten una visión la Rusia de Putin y la Cuba de Raúl Castro, esta especie de reformulación del totalitarismo bajo otros términos?
Sí, sí. Por ejemplo, la idea de disminuir el papel y la influencia de Estados Unidos en la esfera internacional, creo que es algo que ambos países o ambos gobiernos, para ser más preciso, comparten. Quizás en las formas en que se manejan las políticas internas, donde en Cuba de forma sistemática y en Rusia cada vez más omnipresente, de un partido o una élite partidista que controla el poder de forma definitiva y que hace lo que quiere sin tener que rendir cuenta. Entonces creo que hay muchas similitudes que sirve para acercar a ambos grupos de poder.
Cómo no, las gracias allá en Cienfuegos al periodista Alejandro Turba y ahora extensivo a mi colega de todos los días hasta ahora, Omar López Montenegro, Richie Pérez acá en el control técnico, en el estudio Danilo Fuentes Cortés junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación ya para mañana viernes, como siempre, la costumbre. Cuba al día a las 3 aquí en Radio Martínez. Sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.